Lo primero que quiero preguntarles en este episodio de la bienvenida a la temporada 2022 de Bola F1 es ¿quién carajos filtró el guión de este primer programa? No entiendo nada.
Venga, pero antes, una pregunta. ¿Este programa tiene guión?
Hasta ahora me entero.
Al parecer, este con el que le íbamos a dar a usted la bienvenida a 2022 tenía una estructura tremenda. Tremendo guión, escaleta, como quiera llamarla, pero la filtraron ya.
¿Pero dónde? ¿Cómo así? No entiendo.
Edwin, ¿usted la vio?
Yo vi una publicación en Instagram, pero no tengo ni idea, ni sabía que teníamos CM, ¿no? ¿No le habíamos despedido?
Ah, entonces fue el CM.
En venganza. En no venganza creo. Por su...
No cambiaron las claves de la vaina, hola.
Hola, F1 Papers.
Vivi, nos filtraron.
Por su no renovación.
Nos filtraron, Vivi. Nos dañaron la expectativa a este episodio de Bienvenida a Temporada 2022, pero con toda.
O de pronto, el enemigo... Está dentro del mismo equipo de WF1.
Y eso en alusión a un logo que se filtró en Instagram de un casco con un motor Mercedes.
El Red Bull Williams.
No, pero
Red Bull Williams. El tercer equipo Red Bull.
Este año nos referiremos para todos los oyentes al equipo Williams como Red Bull Williams, por lo menos de mi parte el equipo se bautiza Red Bull Williams.
Y desde Abu Dhabi se hizo la primera contratación, la Tifi.
Bueno, pero espere, no nos vayamos. Rodrigo, usted que dice odiar las redes sociales, ¿es una retaliación en contra de los que usamos las redes sociales? ¿Usted filtró...?
No. Yo no tengo acceso a esa vaina, yo no sé utilizar esa vaina, entonces no.
Ni él idea. Es como Hamilton, se desconecta.
Vivi,
de las redes.
¿Esto es una venganza en contra de quienes obligaron el blackout emocional de Lewis Hamilton?
No, para nada, ¿no?
Ah, no fuiste
aquí,
tú.
Por este lado solo hay felicidad por el regreso de Lewis.
¿Edwin fue usted?
No tengo esos alcances tampoco.
¿Sebas?
Por supuesto que no sabía de la publicación.
Claramente no fui yo porque no me voy a autosabotear porque ahí hay un punto que dice nuevo conductor. O sea, no me habían dicho nada. Nuevo conductor en Ola F1.
¿Cómo así?
No tengo ni idea.
Ajá, ahora entiendo las hojas de vida que recibimos. Los correos sí me llegaron. Me llegaron locutores, comunicadores. Yo dije, pero ¿por qué? Ya entendí todo. Ya.
Además, bueno, y ahora sí entendí yo ya el correo que llegó de Red Bull a Ola F1, porque decía que la nueva presentación tenía un saludo de Max Verstappen a Sebas y nos escribieron de Red Bull bajando eso, que ya no iba por la filtración.
No, pero ese sí, yo pensé que ese sí iba. Ese era lo único que me tenía esperanzado.
Ya, bueno. Nos escribieron que quién carajos era el ingeniero aeroespacial Federico Pineda. Rodrigo, se nos cayó el invitado. Íbamos a hablar también de los nuevos autos, el nuevo reglamento técnico con un ingeniero aeroespacial y se nos cayó por la filtración.
Sí, pero pues yo veo que los carros que presentaron en Instagram, ¿no? Pues porque como que esa es la modita de presentar en Instagram cosas, pues eran como la misma vaina, ¿no? O algunos sí, algunos no.
Ya entendí. O sea, esta era la estrategia para mostrar las filtraciones de los carros de Fórmula 1. O sea, la misma vaina, nada es real, todos son montajes, unos renders ahí que nadie sabe si funcionan o no, se hacen un montón de especulaciones. Ola F1 entró en el terreno de la especulación.
Durísimos.
Ahora, hay algo que me preocupa y es que nos hablan a todos, dice, hola Viviana, Sebastián, Felipe, Chopo y Edwin, estas son las secciones, y hay un punto que dice en ese guión filtrado, entra mi llamada para explicar las nuevas reglas. ¿La llamada de quién?
Del CM.
O sea, el mareje que controla todo, yo creo, ¿no?
Ya, o sea, viene con todo, la rebelión de las máquinas.
Es un clon.
Los CMs.
No, los CMs, por burlarnos tanto, mire, de la pasantía del CM, nos clavó la filtrada y se nos cayó, ¿cómo se llama? Federico, Pineda, se nos cayó el saludo de Max, se cayó el nuevo conductor, pero con toda. Pero bueno, de filtraciones que deja la vida, hablaremos también en este episodio, por supuesto. Se nos filtró lo que era el guión del episodio, del primer episodio de la temporada 2022 de Hola F1, así como se filtraron absolutamente todos los carros, bueno, menos un par de secciones. Yo no vi el Mercedes antes, creo que fue el único que no, que fue el único que no se filtró.
Todos se filtraron.
Pero se nos filtró el F1, se filtraron.
¿Vieron el de, Alpine? El de Alpine,
la puntica
que lanza en estos días.
Con colores rosados, ¿no?
No, falta el Alpine,
Falta el Alpine, pero ¿vieron la filtradita?
Vi una puntica.
Alonso dijo que no era.
Pero eso debe ser parte del plan.
Exacto. Y Alonso hay que creerle todo lo que diga Alonso. Bueno, siempre se cree.
No le cree.
Pero lo más raro es que la gráfica de que se filtró, no se filtró el carro, se filtró también la gráfica. La gráfica tiene el mismo rosadito. Entonces,
sí.
Yo creo que ahí es otra filtración más.
No, pues, ¿cómo así? Si Alonso y Alpine dijeron que no eran, obvio ese es. Obvio que ese es. No tiene. Vivi, pero entonces. Esta marca WT dejó Aston Martin y llegó al PIN, por lo que veo.
Así es, Pipe. Ya habíamos anticipado en la temporada 2021 en Hola F1 que había cierto descontento entre Aston Martin y WT, principalmente porque pues habían perdido un poco de visibilidad de la marca en los carros. Ellos querían que el carro de Aston Martin siguiera siendo rosa, como lo había sido atrás, pero pues en realidad a esto no acceden y pues bueno, vemos que es un patrocinador que se va, que se lleva ese dinero para otro equipo como Alpine. Y creo que aquí le dieron más protagonismo a ese rosado de Alpine.
Claro, y Alpine también estrenan team principal, ¿no?
Sí, iba a decir Chopo.
El plan.
Claro, está, Otmar Szafnauer llega a ser team principal allá en Alpine. Ajá. Y llega con ese patrocinio poderoso y llega con muchas vainas interesantes a ese equipo Alpine este año, como nos anticipaba Viviana.
Pues está, a mi punto de vista, está muy mal. O sea, que un team principal pueda pasar inmediatamente de una temporada a otra con todo el conocimiento de un equipo a dirigir otro, debería haber como una cláusula ahí de confidencialidad o alguna cosa, pero el plan debe todo lo puede.
Cláusulas.
Ahí está Flavio
segurísimo.
Esa movida.
Ahí está Flavio detrás. Se nota totalmente que está Flavio detrás.
Bueno, así como está Flavio detrás de eso, el CM estuvo detrás, ya confirmado, de la filtración del guión de Hola F1, entonces se nos cayó el saludo de Max. Se nos cayó el ingeniero aeroespacial, el nuevo conductor renunció. Así que aquí vamos, los mismos de siempre. Le damos a usted la bienvenida a Hola F1 2022.
En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1. Hola F1.
¿Cómo le va, Rodrigo Gutiérrez Chopo? Bienvenido a este primer episodio oficial. Recordemos que nos tocó hablar de Barranquilla. Nos hicieron interrumpir nuestras vacaciones abruptamente, nuestro descanso con aquel... ¿Cómo llamarlo? Aquel despilfarro.
Chiste. Chiste. Sí, eso es un chiste, eso no hay nada que hacer.
El Caribbean GP. ¿Cómo le va, Chopo? Bienvenido a Hola F1 2022. Un gusto, gracias por aceptar la renovación.
Fue el último.
Me dijeron que fue el último en firmar la renovación, que se hizo rogar en ese contrato 2022. Chopo puso ahí un par de cláusulas importantes.
Sí, ahí hay un par de cláusulas importantes y no, nada, compañera, compañeros y vasta audiencia, hola F1. Sí, tuvimos un inicio de año, me parece como chistoso, con esas noticias que salieron desde Colombia. Y ya dejando un poco de lado ello, las presentaciones de los carros que han sucedido estos días en el ámbito de la Fórmula 1, desde el punto de vista personal, creo que se pierde muchísima expectativa con tanto render, con tanto dibujo, con tantas posts en Instagram. Se pierde esa expectativa, muy poca pista. El primero que sacaron a pista, el primer carro real, el primer equipo de hecho que presentó carro real fue Aston Martin, y fue el primero
lindo
que lo sacó a pista.
Lindo.
Y
bueno, sí. Bueno, sí, se le metió Siri, ¿no? Estamos tecnológicos, estabiliados, filtrados, no, qué maravilla.
Entonces sí, creo que los tiempos cambian, los tiempos evolucionan, como le quieran llamar, pero sí, aburridos, tristes, nada emocionantes esos lanzamientos de carros. Alfa fue el único que lo hizo la antigüita y sacó fotos por ahí, las filtró, la palabra del mes, con su diseño de qué, con ese diseño que hacen para ocultar
los píxeles,
el camuflado, gracias Sebas. El único que lo hizo la antigüita, ¿no? Esperemos que en estos días que falta por lanzar ese automóvil, pues sea un lanzamiento como nos tenían acostumbrados los equipos de Fórmula 1 hace varios años, ¿no? Recuerdo que en su momento McLaren presentó uno de sus carros con las Spice Girls y un concierto y tales. Creo que eso hace falta eso, no tanto dibujo, no tanta red social, por favor, qué pereza.
Bueno, ya hablaremos, por supuesto, de lo que han sido los lanzamientos y de los que faltan. ¿Cómo le va a Vivi? Viviana Santi Esteban, bienvenida a la temporada 2022 de Hola F1. Y a ti no te digo gracias por aceptar la renovación, porque tú fuiste la que nos invitó a renovar a todos nosotros. Así que bienvenida, Vivi, a este 2022 para Hola F1. ¿Cómo te va?
Hola F1 2022 para todos, pero Pipe, eso no es cierto. Yo, de hecho, todavía no he renovado mi membresía de Hola F1. Estoy esperando, pues, si Luis, que, pues, bueno, creo que ya está súper montado, pero si Luis no hubiera seguido, yo tampoco hubiera seguido en este espacio.
Esa era la amenaza. Nosotros no estábamos preocupados por Hamilton, estamos preocupados por Vivi.
Claramente.
Hamilton siga o no siga, vaya y venga, pero Vivi, no. Eso nos tenía un ataque de nervios.
Gracias, Vivi.
Sí, yo también me alejé un poco de las redes sociales todo este tiempo. En solidaridad.
Lo máximo.
¿Cómo le va, Sebastián González? Sebas, bienvenido a Hola F1 temporada 2022.
Hola F1 2022. Uy, qué bien suena después de haber firmado ese contrato. Saludar a todos los oyentes con ese aumento de sueldo increíble que nos
dio. Gracias pusimos a Caracol Podcast.
No. La motivación arriba.
Ya. Edwin, bienvenido a Hola F1, señor abogado. ¿Están todas las cláusulas y parámetros legales de nuestras contrataciones sobre ruedas?
Hola Pipe, hola F1.
Sobre ruedas.
Literalmente, hola F1 para todos. Yo sí firmé ese contrato de primeras, yo no le puse tanto problema, yo acá no exijo ni nada.
Así es, claro.
Sí.
Porque es el que revisa los contratos. Uno que se va a dar bien cuenta.
Lo único es que yo gano más que ustedes, pero bueno.
Sí, claro. La letra chiquita, la letra menuda.
La que no leyeron ustedes.
Gracias por su compañía. Si usted es nuevo con nosotros, somos un grupo de amigos que se reúne semana a semana a hablar de lo que más les apasiona en el mundo del deporte, que es la Fórmula 1. Así que muchas gracias. Nos encuentra en su plataforma de streaming favorita. Estamos en todas, ¿cierto, Chopo? Estamos en Spotify, en Apple, en Deezer, en Google, en las que
donde
existen.
Escuche todas. Podcast. Si escucha podcast, ahí está. Busque Hola F1. Hola F1. F, la letra F y el número 1, y ahí le aparece. Ahí le aparece la primera temporada que arrancó, y que arrancó el año pasado, y le aparece esta que está arrancando con este episodio que está escuchando en este momento.
También estamos en holaf1.com y en caracolpodcast.com. Agradecemos a Caracol también la confianza que ha depositado. A ellos sí, en serio, muchas gracias por seguir confiando en nosotros, por haber renovado ese vínculo. Y pues aprovechemos también para felicitar ahí al combo de Caracol Podcast, que se ganó un premio de periodismo. Esa gente sí sabe hacer esto. Esa gente sí sabe de eso. Un abrazo a don Félix. Bueno, nos vamos entonces con Hola F1 2022, Edwin, y arrancamos con noticias chéveres de renovaciones y circuitos, porque se ha conocido durante estos días que se renovó el COTA, el Circuito de las Américas, el Circuit of the Americas en Estados Unidos, por un par de años más, y también Bahrein, ¿cierto, Ed?
Sí, Pipe, hubo dos renovaciones de circuitos para esta temporada. Uno es el circuito de Estados Unidos en Austin, que renovó hasta el año 2026, y el otro es Bahrein, que es el circuito que abre la temporada 2022, que renovó hasta el año 2036. Y eso, exactamente, mucho tiempo. Y eso tiene que ver también con las prácticas de invierno, como se conocían hace mucho tiempo en la Fórmula 1, que tradicionalmente se han hecho en España, en el circuito de Barcelona, y que para este año se van a hacer en dos circuitos. Uno, Barcelona, que se van a llevar a cabo ahorita la última semana, 23 al 25 de febrero, en el circuito de Cataluña. Y el otro va a ser en el circuito de Bahrein, en Sakhir, del 10 al 12 de marzo. Escuché por ahí hace poco molestia de algunos periodistas españoles con esa doble fecha de prácticas, porque al parecer las que se van a llevar a cabo en Barcelona no van a tener transmisión en televisión, no van a permitir el ingreso del público, y al parecer los equipos tampoco van a mostrar todo lo que tienen para esta temporada, y todo se lo van a guardar para el circuito de Bahrein, que al parecer con esa renovación también aportó un dineral bastante alto para tener esas prácticas exclusivas, donde realmente los carros y los equipos van a mostrar todo lo que tienen para el año 2022. Entonces, la plata sigue mandando en la Fórmula 1, y la plata de esos países árabes sigue mandando.
2036, mucho billete, y que estaban pensando que es que Gran Premio de Barranquilla frente a todo este dineral que ponen los árabes. Dineral que ponen para hacer, ojo, dineral que ponen para seguir haciendo el Gran Premio, y dineral que ponen para bloquear a que un circuito como el de Cataluña, que también pone mucho billete, claramente, que es donde se hacen tradicionalmente las prácticas de invierno, como lo decía el abogado hace unos segundos, y bloquean literalmente la transmisión en televisión, bloquean a los equipos, bloquean a todo el mundo para que los carros nuevos estén en su pista de primeros. Yo no me imagino esos carros ahí en las calles de Barranquilla, hola. ¿Con qué plata? No, qué triste, de verdad, qué tristeza. Yo sigo triste y sigo, no sé, es entre chiste y tristeza, pero bueno, pasemos la página, por favor.
No la pasemos todavía. Ahorita nos vamos a meter muy rápidamente en Barranquilla. Así que no la pases todavía. Dame chance de volver en un momento a Barranquilla, pero quería preguntarle a Sebas, porque había un rumor extraño, Sebas, con tanto render que había en los primeros lanzamientos antes de conocer los carros físicos como tal. Y era que Bahrein había pagado billete para que por primera vez se vieran los carros de verdad en su circuito, en su semana y en su primera carrera. Ahora, claramente no fue así del todo, porque conocimos ya carros físicos y los vimos en pista, pero lo que dice el Chopo apunta a eso. La primera oficialización de autos para el mundo entero va a ser Bahrein.
Así es. O sea, ahí se ve, como lo decía el Chopo, se ve el poder de los árabes, porque puede que hayan mostrado algunos la salida de pits y algunas cámaras on board, pero realmente no hemos visto los carros finales. No hemos visto, o sea, esto todavía le falta muchas cosas que se están guardando, ninguno ha sacado todas las cartas, y esas cartas las vamos a ver única y exclusivamente en Bahrein por los señores árabes que pagaron su platica para tener esa exclusividad, para poder hacer el show. Y recuerden que también, bueno, se adelantaron un poco, pero habían dicho que en esa primera carrera era donde se iba a resolver todo el tema de pues toda la parte reglamentaria y la parte de más, y había una noticia de que iba a ser hasta esa fecha, hasta el 18 de marzo. Ya se adelantaron, me imagino, por la presión que ejerció Mercedes, pero también se había dicho eso, que hay para los oyentes, hay una expo de carros y una expo de Fórmula 1 y de la FIA muy fuerte en Bahrein antes de que arranque la temporada, y ahí era también como para darle un tema mediático a esa exposición, que se iba a hacer toda esa oficialización de peleas, demanda, reglamentación, pero bueno, claramente no podían esperar hasta esa fecha y se adelantaron con algunas noticias que más adelante comentaremos.
Vivi, hablando de esas renovaciones, luego de que nosotros grabamos nuestro capítulo especial de la Arenosa Gran Premio aquí en Hola F1, se conoció el video que envió Barranquilla a la gente de Liberty Media con el título, el chufo se ríe cuando digo video, es que se conoció el video con el Caribbean GP.
¿Quién hizo ese video? ¿En serio?
No sé.
Una agencia de publicidad que trabaja con neuromarketing, storytelling.
¿Market Medios?
Oye,
perdón, chao, vayámonos.
Chao.
Vivimos también la foto del alcalde Pumarejo con Stefano Domenicali, que eso ya fue foto medio pesada, o sea, que daba a entender que en realidad esta gente sí se acercó.
¿Qué va a hacer? Fueron a echar un whisky allá y ya.
Pero después de eso supimos más, Vivi, ¿sabemos en qué va eso? ¿O eso se enterró? ¿O lo que todos sabemos, eso y ya, hasta ahí llegamos? ¿O cómo estamos con Barranquilla?
No, hasta ahí supimos. No se volvió a hablar más del tema. Hasta ahí pues quedó la discusión. No hemos tenido declaraciones oficiales por parte pues ya de las autoridades de Barranquilla ni nada. Creo que lo único fue un comunicado del Automóvil Club de Colombia.
Ah, sí, también.
Eso fue lo último, sí. En el que pues básicamente no decían mucho.
Sí, no, sí, no. Compa, que los conociéramos de que existían, sí, porque no tenían idea de eso.
Perdón. Llamemos a Kit mejor. Yo creo que tiene más información.
Sí. Pero no hubo más razón al respecto. Y ahorita creo que el tema pues queda un poco en el olvido. Aquí, para quienes nos escuchan de otros países, en Colombia estamos en época electoral, entonces pues básicamente los temas de opinión pública se están centrando mucho en las campañas y ya.
Ah, bueno, pero tuvimos un auge también pequeñito, se revivió el tema cuando Julio Sánchez Cristo y Félix de Bedut le preguntaron a Jean Todt en la W si era posible que viniera la Fórmula 1 a Colombia, y el viejo se enojó. Te puso bravo.
Oiga, qué buena entrevista. Buena entrevista, de verdad. Un señor muy amable, muy cordial, muy de la casa, muy querido. O sea, casi les tiró el teléfono, de hecho, ni les contestó la última llamada.
Soy yo, agarra el cuchito.
Sí. Y eso que le hablaron en francés y todo para ambientarlo y para que estuviera mucho más tranquilo. Pero el señor quería hablar de negocios.
Pero momento, no. Ni de Jean Todt ni de Bruno se habla, ¿ok?
Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida. Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales. En Twitter somos @HolaF1Podcast. En Instagram somos @HolaF1Podcast. En la web www.holaf1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las 5 estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
Año nuevo, temporada nueva, autos nuevos, Hola F1 se renueva y también hay grandes marcas que nos dejan, Sebas. Hagamos rápidamente un billete en la Fórmula 1 porque vea, yo le soy sincero, yo no tenía ni idea de que esto había pasado hasta que usted lo metió en este primer episodio de 2022, en la escaleta que se filtró. ¿cómo así que Marlboro se va de la Fórmula 1? Pues para mí es una marca asociada a la Fórmula 1. Marlboro y Fórmula 1 de la mano para toda la vida. ¿Cómo así que se van?
Así es, Pipe, pues esa es una noticia que, pues, digamos, no es tan noticia porque ya se venía, estos acuerdos comerciales se dan desde mucho tiempo antes, pero los temas regulatorios hicieron que se acelerara el tema y va a ser la primera temporada en 50 años y se cumplen exactamente porque el primer patrocinio de Ferrari de Marlboro en Fórmula 1 fue en 1972 y estamos en el 2022, son 50 años exactos, 5 décadas con patrocinios de Marlboro en la Fórmula 1 y este año por primera vez no va a haber ningún tipo de patrocinio. Marlboro dice que no, que solo por este año, que están viendo cómo replantean el patrocinio, porque para ellos esta unión en temas como lo dijiste, digamos que uno conecta inmediatamente Marlboro con Fórmula 1 por esta misma historia, ¿no? Entonces ellos están viendo cómo hacen para que esa historia no se pierda y poder generar esa conexión, pero realmente era absurdo que pagaran 100 millones de euros en este tema.
Madre.
Ellos son el principal patrocinador de Ferrari con 100 millones de euros y no pudieran aparecer, este año no iban a poder aparecer en nada. O sea, recordemos que desde hace 13 años Marlboro no aparece directamente, pero sí de una forma subliminal. Lo que habíamos hablado en un episodio anterior, con algunos símbolos, con algunos temas gráficos que cuando pasan los carros uno se imagina que es el Marlboro, en las ruedas de prensa. Bueno, en 2018 firmaron el último contrato y ese contrato tenía dos intereses de Ferrari. El primero, el contrato en 2018 tenía dos intereses. El primero era ampliar o esperar a que las regulaciones permitieran que a través de Ferrari, Marlboro pudiera incluir IQOS, la marca que son cigarrillos electrónicos. Entonces las regulaciones...
¿Eso es de ellos?
Eso es de ellos. Ah. Y la idea era, pues como eso no es un cigarrillo, que ellos pudieran meter ese IQOS a partir de este año. Pero las regulaciones de la Fórmula 1 y toda la comunidad europea cortaron esa posibilidad. Y también les quitaron la posibilidad de lo que conocíamos como Mission Win Now, que era como la forma de ellos presentar a Marlboro como con una compañía alterna que hacía otro tipo de acciones. Entonces, sin esas dos posibilidades, pues obviamente no iban a poder tener ninguna presencia y por primera vez después de 50 años vamos a tener un año sin Marlboro en la Fórmula 1. Y quería también ya para cerrar acá y contarles... en 1972 fue la primera vez que estuvo Marlboro con la escudería BRM, British Racing Motorsport. Después, el señor John Hogan, que es el que hace toda la jugada de marketing, es un ejecutivo australiano que fue el que logró incluir ese patrocinio, mueve las fichas para que ese patrocinio pase a McLaren. Ahí lo vimos a James Hunt en ese momento con el patrocinio de Marlboro. Y luego él mismo, ese señor John Hogan, hace una jugada para llevarse a Emerson Fittipaldi y pues bueno, ahí tiene un poco más de relevancia la marca con ya unos pilotos reconocidos, pero pues en ese momento ya estaban en decadencia sus carreras y al mismo tiempo logra que Ferrari no solo patrocine los overoles de los pilotos, sino los carros. Y ahí por primera vez hay un carro patrocinado por Marlboro desde hace 50 años, entonces... Bueno, pues es una noticia importante para el mundo de la Fórmula 1. Vamos a ver qué pasa. Ellos dicen que es por solo un año y que van a seguir en MotoGP y en Fórmula 1 en 2023, pero no saben cómo.
Chopo, más allá de todo el billete y todo lo que implica económicamente como marca, como bien Sebas acaba de echarnos el cuento, ¿siguen habiendo señales de que la Fórmula 1 como la conocíamos se nos está yendo y estamos entrando a nuevas dimensiones literalmente de la gran carpa del automovilismo?
Sí.
Siguiente pregunta.
tiene que evolucionar, y pues maravilloso que pasen esas cosas, sí, chévere, muy bacano, con tal de que no se toque el deporte, que es lo que siempre hemos dicho, pues por lo menos yo siempre he dicho, pues que pasen todas esas vainas y que quiten a esos patrocinadores y todo eso. Y bacano, chévere, pues sí. Toca evolucionar, ¿no? Toca seguir pa'lante, como dirían.
Chopo, y el que lo está haciendo bien es Red Bull, ¿no? Hace poco firmó dos contratos multimillonarios, uno con Oracle y el otro fue con una criptomoneda, ¿no, Sebas? Usted ha sabido en esos grupos de Red Bull.
Todos los equipos se están moviendo mucho y esa parte de esos patrocinios y toda esa parte que sabe aquí el señor Sebastián es muy alegre, es una vaina bacana ver que Williams está otra vez consiguiendo sus patrocinios y está consiguiendo billete por ese lado. Eso es bacano. Ver eso es bacano y en contraposición, pues ver al pobre Haas que cada vez le queda muy de para arriba. Y eso me lleva a una noticia que salió esta semana. El señor Mario Andretti, leyenda, super leyenda de la Fórmula 1, escribió en su Twitter, en esas cosas, que su hijo, el señor Michael Andretti, contra quien compitió Juan Pablo Montoya en la CART, y contra quien tenemos un recuerdo muy bacano en las 500 de Michigan, el man aplicó directo para entrar a Fórmula 1, no sé si es el próximo año o en 2024, no lo tengo muy claro. Entonces se abre ese espectro allí de la posibilidad de tener al emporio Andretti, a ese apellido que lo han hecho muy bien desde el punto de vista comercial, negocio, etc. en otras categorías, quieren llegar a la Fórmula 1. Y lo traigo a colación porque dije Haas, y Haas, a pesar de que hoy día tenga los colores de la bandera rusa, así los colores de la bandera rusa no se pueden utilizar en ningún deporte por todo el problema que tuvieron hace unos años. Es un equipo gringo, ¿no? Haas es del señor Jim Haas. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con la entrada de Andretti Motorsport a la Fórmula 1. Ahí los entendidos dicen que es mejor no entrar con un equipo nuevo, sino comprar un equipo por aquello de las financiaciones y, bueno, en fin, una mano de cosas.
Ya lo intentó.
Ya lo intentó, logró, ¿no? No lo logró con el año pasado. El año pasado el man no lo logró. Entonces el man quiere y se nota que quieren meterse, que quieren, Andretti Motorsport quiere entrar ahí, y sería muy bacano tener ese nombre en la Fórmula 1, la verdad sería una vaina muy chévere. Estos manes entienden el negocio y saben ganar, han ganado en Indy, han ganado en NASCAR, han ganado en todo lado. Hágale, bienvenido sea y ese tipo de abrir la Fórmula 1, ese tipo de nuevos equipos y nueva gente es lo que necesita el deporte, es lo que necesita.
Y seguramente con el apoyo de Liberty Media, ¿no? Pues ahí sí que entran los gringos a marcar territorio.
Claramente, están marcando el territorio con toda. Ojalá tengamos algún piloto del país del norte, sería bacano. Lo que pasa es que esos manes no tienen esa estructura técnica que le da correr en Europa. No en vano. Por ejemplo, Sebastián Montoya arranca su sueño en Estados Unidos, pero literalmente se mueven a Europa y el man está preparándose en Europa. Correr en la Fórmula 1, para correr en la Fórmula 1 toca aprender a correr en Europa. No se puede correr en Estados Unidos, es una manera totalmente distinta. Lo vimos con Pato Ward el año pasado probando el McLaren. El man se bajó de ese McLaren estupefacto del downforce que tienen esos carros y de la forma en la que ese carro se pega al piso y lo que hace ese carro a diferencia, y ojo porque las velocidades finales de un Indy y un Fórmula 1 son muy parecidas, pero la gran diferencia allí es la forma en la que el carro se pega al piso y ese trabajo aerodinámico que tiene la Fórmula 1. Y el man que corre en Estados Unidos, el man dijo, no, esto es otro cuento, esto es otra vaina totalmente distinta a lo que he corrido, y es un sueño correr pilotar este carro.
Hace unos días, mientras Ferrari presentaba su nuevo auto, el que para muchos es el más bonito de la temporada 2022, el señor Mohamed Ben Sulayem.
Uy, no, venga, a mí no me gustó ese carro.
Qué no, pena, pero que no, Chopo. Mire,
péguenme. Péguenme. A ver, recibo golpes. Los recibo todos.
¿Qué no te gustó?
Si usted lo ve desde arriba, parece un sanitario ese carro.
Véalo desde arriba.
No. Tiene el... No. En los pontones laterales, en la parte superior de los pontones laterales, tiene un hundidito ahí raro. Oiga, ¿qué van a hacer cuando llueva? ¿Cómo van a sacar el agua de ahí? No, divino el carro, las fotos hermosas, el render precioso, el rojo mate se ve divino, le bajaron un tonito a ese rojo, se ve divino, hermoso.
El rojo con negro, ¿no?
No, divino, se ve, no, y el amarillo de Shell y toda la vaina, y el blanco abajo de los patrocinios, no, divino, pero véalo desde arriba, parece un sanitario ese carro.
Para evacuar a máxima velocidad.
No, péguenme, yo sé, y el divino, y las fotos y tal, pero... Bueno, ojalá sea rápido, ¿no? Pues porque es que en el ejercicio del render, en el ejercicio de las presentaciones multimedia, pues todo vale, ¿no? Lo importante es cuando ese man esté en la pista, ¿no? Que todos los equipos, y todos los equipos, si ustedes ven los carros, están distintos todos están muy distintos.
Bueno, pero esperen que ya vamos a poder hablar de carros, esperen.
Pero sobre lo lindo, anotar que de Ferrari olvidar. Después ya.
Bueno, listo. Lo importante, lo que iba, es que mientras Ferrari presentaba su máquina para 2022, Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, tiró varias perlitas. Entre ellas, una noticia que no me hace creerle mucho a Vivi cuando dice que se ausentó de redes sociales, porque ella fue una de las promotoras de las redes sociales con el numeral Masi Out y lo logró. Vivi y su ejército de tuiteros.
Su bodega.
En contra de su bodega. Michael Masi han logrado que la FIA destituya a Michael Masi, Vivi. ¿Cómo la ves? Hablando ya, pues más allá de lo que pasó en Abu Dhabi y todo eso, ¿cómo ves la noticia de la salida de Michael Masi? Porque sé que tienes ahí sensaciones encontradas con el nombre del señor Masi.
Yo veo que es una decisión justa. Creo que era algo que tenía que pasar, no solo por Lewis Hamilton, sino porque el año pasado en realidad fueron muy delgadas las líneas en ciertos momentos y siempre quedó como esa sensación de si en realidad la decisión había sido la mejor o podría haber una solución mejor para las penalizaciones, bueno, y demás situaciones que se presentaron el año pasado. Entonces creo que sí era necesario el cambio. Ahora, pues como muy a la expectativa con los nuevos directores de carrera, que entiendo van a ser dos, entonces como que ¿qué va a pasar ahí? Y también me parece que no fue coincidencia que anunciaran eso justamente el jueves, un día antes de que se presentara el Mercedes edición 2022. Me parece que fue un poco como... seguramente parte de la negociación por debajo de cuerda, pues que justo fuera antes de que se reafirmara con toda que Lewis iba a estar ahí en este año, ¿no? Entonces creo que son esas cositas que quedan ahí, como que uno puede leer entre líneas.
Y más allá de lo de Masi, se anunciaron algunos cambios desde aspectos de reglamento. Y uno que a mí me tiene loco, que en realidad no he entendido qué va a pasar, cómo va a ser, pero que ha generado una horda de memes fabulosos con el tema del VAR. El mismo de, como muy bien lo escribió en su momento el Chopo, el mismo del fútbol, ahora en la Fórmula 1. ¿VAR? ¿Cómo va a ser esa vaina?
Técnicamente es un cuarto con camaritas. Y tienen que definir qué es lo que pasa, ya, punto.
Pero ¿qué? Detienen no lo hacían los comisarios de carrera caliente.
¿No? Van a parar los carros.
Detienen la carrera, no sé, o cómo funciona.
parque detenido. Chopo, pero ¿cuál es la diferencia con lo que pasa hoy? Si hoy tienen 1000 cámaras, repeticiones, no entiendo. ¿Será que lo que quieren darles más peso a las decisiones bajo el nombre del VAR?
Pensaba que eso existía.
es lo que creemos.
Vea, yo creo que son ese tipo de cosas y sigo con me quedo rondando la pregunta de Felipe al principio, de la evolución y tal de la Fórmula 1, y es meterle más cámaras a la vaina, listo, es meterle más cámaras a la vaina, meterle más cámaras a la vaina, pero por favor no comparen la Fórmula 1 con el fútbol, señor Zulayem, no me diga que esto es el VAR. Ay, no. No, pero, ahí sí ya no.
Pero listo, pero es meterle más cámaras, pero digamos que bajo el entendido de lo que tenemos hasta 2021 en la Fórmula 1, era el concepto del VAR. Unos jueces, obviamente, en caliente, algunas decisiones post-carrera, revisando repeticiones. O sea, técnicamente, yo no le veo diferencias, Eva, Seth, Vivi, no entiendo, ¿no?
Pues acá entramos en la especulación, ninguno ha leído el reglamento, pero...
¿Cómo así? Yo ya lo leí todo.
Ah, bueno, perdón. pero digamos que si ellos quieren asociar al VAR del fútbol, creería yo que la diferencia es que hay unos árbitros de VAR que pueden tomar decisiones distintas a los comisarios.
No, pero ojo, porque no las toman.
Bueno, ellos la sugieren.
La sugieren, claro. Claro. Pero entonces que cae lo mismo. Los van a seguir tomando las decisiones las mismas personas.
Oiga, claro, pero no sabemos. Lo que digo es que creo que ese VAR lo van a manejar, como en el fútbol, en teoría, personas técnicas en el manejo del video y no personas, digamos, como árbitros de jueces deportivos. ¿Sí? O sea, es una mezcla, pero va a tener mayor énfasis en la tecnología de lo que pueden revisar. El ejemplo para mí, cuando yo leí la nota, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo perfecto, pues no para que se entienda, no sé cómo va a funcionar, pero lo que yo me imaginé, ¿se acuerdan todos esos videitos donde les mostraba yo que Verstappen no tenía la culpa y que Hamilton era un tramposo y todas las líneas de carrera y los vértices y tal? Pues eso podría pasar en vivo. Esos vértices, esas líneas de carrera no lo hacen ni el comisario ni el director de carrera.
Un aspecto más tecnológico.
Exacto, se vuelve más técnico de unas personas técnicas que le dicen al comisario, vea, Hamilton no iba por el vértice, lo hizo a propósito, ya es su decisión si lo juzga o no, pero yo le estoy dando el aspecto técnico de lo que pasó.
Esto va a ser peor que el año pasado, yo creo que la culpa no era de Masi. Esto va a ser más enredado.
No, sin duda, la culpa no era de Masi y Vivi nos lo expresó en nuestra interna. Que era, eso es una vaina que tiene un problema mucho más grande que simplemente.
Oigan, los dos manes nuevos que llegan como directores de carreras, como para contextualizar un poco a nuestros oyentes, uno es el señor Eduardo Freitas, que es el director de carrera de la WEC, que llega a la Fórmula 1, y el otro es Nils Wittich, que es el exdirector de carrera del DTM. Se van a alternar la dirección de carrera durante las 23 carreras.
No, pero si es el director del DTM del año pasado, morir. O sea, la carrera del DTM se la robaron el último, o sea, fue un escándalo, o sea, un escándalo peor que la Fórmula 1, se la robaron a Liam Lawson, que yo les he contado que es la futura estrella de Red Bull, pero un robo así, o sea, lo estrellaron en la primera vuelta y lo sacaron de la lucha por el campeonato y no pasó nada, tuvieron que pedir disculpas, no, o sea, si esa es la referencia, empezamos mal.
Bueno, yo en definitiva me quedo con el bar donde sirven cerveza, sin duda. Bueno, ya lo hemos venido tratando y hemos tirado puntaditas con lo que han sido los lanzamientos, pero ahora sí vámonos de frente a hablar de los autos 2022.
¿Hasta ahora?
Hasta ahora. Es que ustedes se querían hablar, pero me tocaba ahí contenerlos porque estaban muy azarosos con los nuevos carros, pero yo quería dejarlo más pa' casito, más pa' el final de este primer episodio de 2022. ¿Qué hemos visto? Hay una particularidad y es que todos los carros están diferentes, o sea, obvio, todos los carros son diferentes, pero digamos que en años pasados la estructura era muy similar en la mayoría de autos. Acá vemos que todas, absolutamente todas las narices son diferentes. En lo que decía el Chopo, ver un carro desde arriba y que, como él lo decía, aparezca un sanitario y otros no, entonces eso ya...
Perdón, Ferraris.
Quiere decir que...
No te metas con Ferrari, Chopo.
Diferentes y vamos a ciegas con lo que va a pasar.
Bueno,
Hablemos de sus lanzamientos.
Qué pena, Pipe, qué pena.
No, adelante, este es su show. Yo ya los dejo. Hagan.
No se ha visto nada, Pipe, es que no, que, no, es que hemos visto.
De los carros, de los carros, de los carros.
Por,
de los
carros. Todo es mentira. O sea, no sabemos qué es verdad, qué sea, qué es
el
mentira.
Mercedes, el Mercedes es verdad.
En un 80%.
En un 70%, yo creo. Yo creo que el único. El único carro verdadero, el Aston Martin, de pronto puede ser el único.
Aston Martin, Mercedes, Williams,
Alfa Romeo,
Red Bull sin imágenes, Ferrari y
Alfa Romeo con ese
compañeros,
camuflaje.
Compañera y vasta audiencia, les voy a contar cuáles han sido de gracias, verdad gracias. Y cuáles no.
A tu el ojo, primer. Esto es con tu ojo. Con tu ojo.
Con el bar del Chopo.
Dí que es el bar del Chopo.
Sí. Este es el bar del Chopo.
Tú eres nuestro cabe. Carlos Antonio de Vélez.
Oye, respétame. Listo, Pipe, ahí promo.
No, pero no tenemos tantas promos.
No importa. Repite, weón.
Di junto a nosotros. Hola, F1. Hola, F1. Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sé el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas.
Sí, podemos hacer lo que queramos.
Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
Bueno, ahora sí, Chopo, el bar del Chopo. Entramos al bar del Chopo. No se la monten a Rodrigo, por favor.
El analista.
Otra promo.
Otra promo.
Render. Haas, el VF22 fue un render. Claramente.
Haas va a correr con un carro de e-racing, de mentiras. Un carro de videojuegos.
No, es que impresionante. No va a tener carro. Impresionante lo que hace el presupuesto, ¿no? Ahí les tocó pagar ahí al chino que ahí le hace ahí el Da Vinci, la vaina del render, y ahí y presentaron un render y no presentaron como, por ejemplo. No, después, ahí sí, ahí les voy a decir los otros. El BF22 fue un render, no presentar un carro real. Red Bull.
¿Cuál es el BF22? Perdón.
Haas.
Ah, Haas, ok,
seguimos. BF22. El Red Bull, el famosísimo y esperadísimo por todo el mundo, RB18. Si lo dije mal, pues.
No, RB18.
Esa vaina, sí, está bien. Presentaron un Dummy, un carro de exhibición.
Dummy.
Es un Dummy. Así ya no es render. Dummy.
Ojo, es la réplica del carro de Fórmula 1.
Una cosa pequeña, muy chévere. La Fórmula 1 le dio a todos los equipos unas maquetas para que hicieran esas presentaciones. El de Red Bull es una maqueta de las de Fórmula 1. O sea, el de Red Bull no se ha visto nada. Es una maqueta de las que la Fórmula 1 le dio para que hiciera el livery y lo pintaran y ya. O sea, Red Bull no se ha visto nada.
Es una réplica triple A.
Red Bull es de Abu Dhabi.
Aston Martin.
China.
Sí, es China. Martin.
Señores, por favor, juicio. Aston Martin presentó el AMR-22. A lindo, ese momento.
Lindo.
A ese momento,
carro es hermoso.
Fue el único automóvil verdadero, el único auto que presentaron de verdad y lo sacaron de una pista. Esos manes se fueron con toda. Y sacaron de una pista el Aston Martin.
Perdón, Chopo, perdón, ahí te interrumpo, porque es que me acuerdo que Vivi el año pasado nos había mencionado que en algún momento el Aston Martin era de los carros menos visibles de la parrilla, de los que menos notaban. Creo que lograron mantener sus colores y a punta de diseño y detallitos, Vivi, lograr notarse, porque es un carro muy bonito en realidad. Obviamente falta verlo rodar, qué tanto se va a diferenciar, pero sin cambios es abruptos de respecto al año pasado, este se nota mucho más lindo, Vivi, más fuerte.
Pipe, y con un agravante el año pasado, pues bueno, no un agravante, es que también estaba Mercedes con un color negro en su livery, entonces pues esto hacía que en la transmisión carros pasando a mil, pues literalmente era a veces difícil de diferenciar, ¿no? Pero ya este año Mercedes vuelve al color plata, entonces creo que ahí también pues va a haber una diferenciación mucho más notable frente a Aston Martin. Vamos a ver cómo nos va con ese color, que claramente no fue por el segundo lugar de Lewis, como lo dijo Sebastián. Denuncia pública de esta situación. A lo cual yo le respondí por Instagram que ese oro del trofeo de Verstappen era oro chimbo. Eso ahí quedó en entredicho.
Seguimos. McLaren.
Recordemos que no se habla ni de religión, ni de política, ni de Abu Dhabi en esta vez.
Seguimos. McLaren. El MCL36. El McLaren 36. Presentaron bonito. Ellos, sí. Muy lindo.
¿Qué fue? ¿Render dummy o realidad?
Fue auto real. Okay. Presentaron auto real. Y en esa presentación hicieron algo muy bacano como equipo y presentaron sus carros de Indy y también de la Extreme E, presentaron todo el combo de carros y claro, pues claramente el rey de la noche fue el McLaren 36, carro real, no ha rodado en pista, todavía no tenemos noticias del carro rodando en pista, pero McLaren sí presentó carro real, no presentó dibujito. Alfa Tauri, el AT03. Presentaron Render. Dummy, los dos, Render y Dummy, se fueron con el Dummycito y el Render, el Alfa Tauri. Williams presentaron los dos, también presentaron Dummy y presentaron carro real.
Y se notaban las diferencias, ahí se notaban diferencias en pintura y en varias cosas del que rodó.
Claro, con
el
que hermoso ese carro.
El de Williams está bien bonito, sí. Está bien bonito. Ferrari.
Chopo, y una particularidad en el Williams, quitaron después de 25 años el logo de Ayrton Senna en la trompa, que siempre llevaban los carros desde la muerte de Ayrton Senna, este año lo quitaron ya.
Ese es un dato muy importante y según las declaraciones de Williams, dicen que respetan totalmente a la leyenda Ayrton Senna, pero que ya es hora de evolucionar. Lo están haciendo muy bien en ese equipo, lo están haciendo bien y ojalá esos dos piloticos que tengan les dé para algo. Seguimos.
Claramente una decisión que no hubiera tomado la familia Williams si estuvieran en la dirección del equipo, ¿no creen?
De acuerdo.
Sí, tal vez.
De acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Dijeron que iban a apoyar más la fundación de Ayrton Senna, que igual seguían, que en el museo de McLaren, de Williams, iba a estar también mucha presencia de Ayrton Senna, pero pues creo que fue una decisión muy difícil reemplazar ese logo de la leyenda de la Fórmula 1.
De acuerdo. Duro. Ferrari presentó el F175. Para muchos hermosísimo, bueno, en fin. Carro real, presentaron el que es. Mercedes presentó el W13 e Performance, creo que es que se llama. Presentaron carro real. Y ya, esos. Ah, bueno, Alfa mandó sus foticos con camuflaje. Entonces, pues, esperemos a ver qué nos presenta Alfa y qué nos presenta Alpine. Esos fueron los carros que presentaron en estos días, Felipe.
Bueno,
conductor,
rápidamente, porque ustedes están hablando mucho. Favoritos, Seba, su favorito y el que tal vez más normalito.
El que más me gustó, el Ferrari. Y el que el Ferrari y el Williams están muy lindos. Y el que menos me gustó, ¿qué les digo yo? El Mercedes, por decir alguno.
¡Por decir alguno! ¡Qué man tan grande!
No, Sebas, es un cliché total, ¿no?
Vivi, por favor, los tuyos.
Yo también voy a hacer cliché. Para mí, el mejor fue Mercedes. Por supuesto, porque este va a ser el año en el que Lewis va a llegar a su octavo título.
Edwin.
Venga, pero un momento, ¿y el más normalito?
¿Y el más normalito?
Pues, el más normalito, Aston Martin. ¿No?
¿Sí?
No.
Está lindo, pero bueno, es la opinión de Vivi, ¿no? Déjela.
Bueno.
Edwin.
El Ferrari, obviamente, hermoso ese carro. Hermoso, hermoso. Y ojo con ese carro, porque creo que va a andar. Como decía Enzo Ferrari, si la máquina es bella, también anda muy rápido. Entonces,
¿y el peito?
El normalito, normalito.
Edwin, no, es una de lo que decía Enzo Ferrari. Decía, la máquina es bella, si anda rápido. Si anda,
ok. O sea,
todavía no es tan bella.
No, es no, hermosa, es hermosa.
La pone al lado de un sanitario, visto desde arriba, no es tan bonito.
Y nuestro amigo Oscar puso una publicación ahí de que pensaba que era Photoshop, ¿no? Las fotos que eran Photoshop.
Y no, no salió el video con dron.
Exacto.
Con un dron,
es sí. Muy lindo, es un efecto de cámara, pero son es fotos reales.
El Haas me parece normalito. Pues no sabía nada tampoco, pero pues...
¿Y el favorito del Chopo?
No, Pipe, ¿cuál es el tuyo?
Bueno, a mí es que estoy muy tibio porque me han gustado muchos. Me gustó Ferrari, me gustó Williams. Y contrario a lo que pensaba, porque a mí me gustaba mucho el negro de Mercedes. Me parecía súper imponente, muy bonito. Me gustaba mucho y no quería que volviera al plateado, pero creo que volvió bien. Además que con ese plateado no habíamos visto nunca el rojo de Ineos ahí arriba y me parece que se ve bonito. Entonces esos tres me gustan mucho y... Curiosamente, contrario a lo que ustedes dijeron, a mí no me gustó el McLaren porque siento que se pudieron haber arriesgado a un diseño especial tipo Mónaco, ¿se acuerdan? Muy bonito, entonces siento que normalito. Y Red Bull, no, creo que Red Bull sigue en Abu Dhabi todavía, entonces no han podido trabajar en 2022.
Red Bull nunca cambia de diseño desde 2012.
En cambio, pero mismo. Lo que era Toro Rosso, que luego fue Alfa Tauri, con esos diseños sí juegan y les ha ido bien, pero sí, no me gustó el Red Bull porque pues no ha pasado nada. Ahora sí, Chopi.
Señor.
Favorito y no favorito.
Favorito, me encantó el Mercedes porque ustedes...
El sanitario.
No, el sanitario es el Ferrari. Pero
el
si ustedes...
El sanitario rey. El Mercedes es el sanitario rey.
Si ustedes se dan cuenta, la parte lateral del carro, lo que llaman el pontón del carro...
Muy trabajado.
Está hacia atrás de donde está el piloto, mucho más hacia atrás, y está más pegado el Petronas. Si ustedes miran ese carro de lado, ese Petronas tiene unas ondas totalmente pegadas. Eso significa un trabajo aerodinámico muy vasto. Ese carro está muy rara esa parte.
Le hicieron cintura de avispa a ese carro, así.
Tal cual.
Estoy con mis manos haciendo la forma.
Tal cual. Esa es una particularidad muy vasta que hace que ese sea el carro que más me intriga en cuanto a esos elementos aerodinámicos del automóvil. También el piso del carro, viéndolo, tiene unas ondulaciones que otros no tienen. Ojalá este tipo de ondulaciones no lleve a esos carros como los anteriores Batchboards, que eran muchas alas. Ojalá no lleguemos a tener muchas ondulaciones para que se comiencen a ver feos los automóviles. Ese es el carro que desde el punto de vista técnico me gustó más, desde el punto de vista estético y por el cariño que se le tiene a Williams. Williams es un carro precioso desde el punto de vista estético, es un carro más rígido en sus líneas, es más rígido, no es tan esbelto, diría yo, sería la palabra, como el Mercedes. El trabajo, a diferencia de Juan Felipe, el trabajo de livery y de equipo y de su papaya del McLaren está muy bacano. El trabajo que hizo Aston Martin, si ustedes lo ven desde arriba, fue el primer carro que vimos con esas...
como unas branquias.
Como unas exacto.
Branquialgas, Vivi.
Las branquialgas, ¿sí? De Harry Potter.
Perdón. No entiendo. Perdón. Si ustedes lo ven desde arriba, es el primero que tiene...
Harry Potter.
Que tiene a Harry Potter ahí, bueno, no sé. Y si lo ven de lado, el amarillo desde el punto de vista estético es muy bonito. El Aston Martin es un carro redondo. Si uno lo ve, es un carro que usted lo ve y es muy redondo, como el Ferrari, como el Ferrari, que está muy bonito.
La trompa del Ferrari, mira, la chopo en la sí, foto que les envía al grupo, es muy, muy diferente, es puntuda.
¿A cuál grupo? Yo no estoy en el grupo.
Tú no estás en el grupo, no, mentira.
Enviarle un SMS.
Y en últimas no tengo favoritos. De pronto, desde el punto de vista estético, me encantó el Aston Martin y el McLaren y el Williams desde el punto de vista estético, pero no tengo favoritos. Me parece que son muy distintos los automóviles este año. Le jugaron el que están jugados, y claramente están jugados, y hay algo que sí me parece un poco odioso y antipático, es Red Bull que no muestra, ok, se la están jugando a lo Ferrari hace muchos años, que Ferrari lo hacía hace muchos años, y claramente son muy distintos, se la están jugando y se nota.
Están esperando, esperando a que Christian Horner haga el recorrido en la fábrica.
La fábrica Mercedes.
No, y que es muy bacano lo que está sucediendo, porque los carros son totalmente distintos. Entonces, al que le apueste, el que le llegue, el que le pegue literalmente al juego aerodinámico este año con los automóviles, pues lo va a hacer muy bien, y los otros tendrán que trabajar muchísimo y gastarse sus tokens y gastar el presupuesto y jugar muchísimo a arreglar sus automóviles, porque sí están... Creo que la Fórmula 1, desde mi punto de vista, lo hizo bien, poniendo esta nueva reglamentación en los carros y este nuevo diseño para, uno, ver los carros más esbeltos, porque claramente se ven más esbeltos. Si bien es cierto, los pilotos en simulador han dicho que son pesados, que son gruesos, al ojo y al espectáculo, pues madre, se ven muy bien los carros.
Bueno, yo tenía muchos reparos. Verdad, no los render. Yo tenía muchos reparos, Chopo, en eso, digamos, estéticamente, cómo se verían los carros. Y debo aceptar que ya viendo los carros reales, se ven muy, muy bonitos. O sea,
claro, el perfil del Ferrari, vean el perfil del Ferrari, el perfil del.
En las fotos que han compartido los carros, todos los carros, en serio, sin excepción, se ven muy, muy bonitos.
Hay una vaina muy vasta. Comparen el perfil de Ferrari, Aston Martin y Mercedes. Ahí se van a dar cuenta del trabajo tan vasto que hizo Mercedes al comprimir y meter ese motor Mercedes allá. Esa unidad de potencia, como que llaman, ese trabajo que hicieron de dejar totalmente libre el aire en los pontones, en la parte de al lado del carro, es una apuesta muy vasta, si les funciona, súper bien, si no, pues pailas, ¿no?
Bueno, se nos va este primer episodio de la temporada 2022 de Hola F1. Es un gusto que usted esté con nosotros. Infinitas gracias por su compañía en Hola F1. Vivi, yo creo que tú estás contrariada estos días porque tú abiertamente has dicho que Pierre Gasly es de lo único chévere que tiene Red Bull y te cae bien. Pero resulta que este señor francés se ha tirado una declaración en estos días que voy a leer aquí rápidamente para que hablemos de ello, en la que dice que desafortunadamente en nuestro deporte gran parte del resultado lo consigue el coche. Aunque Hamilton sea el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia, hoy en día con un Williams o un Haas terminaría último. ¿Opiniones, señorita y señores?
No me sorprende la declaración. Primero, porque pues esto es Fórmula 1 y claramente los carros tienen una incidencia indiscutible en el rendimiento, pues no solo del piloto, del equipo, de todo. O sea, el carro aquí hace pues una buena parte de ese trabajo. Entonces no me sorprende. Y lo mismo pasó con Kimi Raikkonen, pasó con Alonso, pasó con Vettel, que se van a otros equipos y pues no van a poder sostener ese primer lugar que pues en el momento en el que fueron campeones. Entonces no sorprende por ese lado. Y tampoco sorprende la declaración de Gasly, un piloto a quien admiro, viniendo de un equipo Red Bull, ¿no? Entonces ya empezamos este año con las pullitas. Ojalá que pues no sea así otra vez, que se genere ese ambiente como sucedió en el 2021, sino que este año pueda estar ese ambiente un poco más tranquilo. Y bueno, pues esperamos a ver qué pasa. Hamilton por el momento lo que ha dicho es que él no está mirando para nada lo que pasó. Quiere que no le vuelva a suceder a ningún piloto en Fórmula 1 esa situación. Estará pendiente haciendo seguimiento de todas esas mejoras en cuanto al reglamento y demás, pero lo cierto es que ha vuelto y que va a estar más fuerte que nunca en 2022, según propias palabras de él.
Bueno, no, la verdad no entiendo a qué se refiere con que no quiere que ningún piloto le pase eso, pero
qué show, en serio.
Quiero detener ahí. Chao, nos vamos, Vivi, gracias, en serio que nos alegra mucho volver a vernos y siempre es un placer estar con ustedes en la F1. Muchas gracias, Vivi. Ya arrancarán los motores. Tenemos un mes larguito sin motores y ya arrancarán. Y vemos, se acabará la especulación con los cambios técnicos, Vivi.
Total, y veremos la mejor versión de Lewis Hamilton en este 2022.
¿Y si no gana, qué pasa? ¿Va a ser show otra vez?
Ay, pues, pero cálmate, porque alzas la voz.
No estoy alzando la voz, Vivi.
Estamos en un ambiente de nuevos aires. Venimos recargados después de ese receso de invierno. Entonces, pues no hay que contaminarse con esta energía Red Bull. Mejor toma agua, no más Red Bull.
Lo que yo creo es que nos va a tocar ponerle fichitas a nuevos nombres esta temporada. Sebas, nos vemos y gracias por el billete en la Fórmula 1 y su compañía aquí en Hola F1.
Gracias a todos. Ahí seguiremos hablando esta temporada. Y nada, yo sí estoy muy feliz con la declaración de Gasly, que empieza a hacer lobby para recuperar su puesto en Red Bull en 2023.
¿Lo permitirá el ministro de Defensa mexicano? Ya lo veremos. Chao, Ed, gracias.
Chao, Pipe, chao a todos.
Una pregunta, Ed. Si en 2022 Alonso está fuerte y Ferrari está fuerte, ¿a quién le va, Ed?
Uy, fue madre. A Ferrari, le va a hacer fuerza a Ferrari.
Uy. ¿Y prefieres a Sainz o a Leclerc?
No, cualquiera de los dos está bien para mí.
A Sainz, porque a él le gusta ese acento español.
La renovación. No, no, pero Alonso va a estar ahí seguramente.
Chopo, gracias.
No, de nada.
¿Nos pillamos qué? ¿En una semana o qué?
Sí, no sé. Lo que la vida diga.
Ojalá no nos filtren de nuevo.
Sí, no sé. Pues como esa es la moda de andar ahí poniendo cosas en Instagram, pues será seguir haciendo la moda. Pero venga, yo le respondo con algo que es muy polémico e incluso es algo que se habla mucho en la Fórmula 1. Y el piloto, hay quienes dicen, yo no estoy con esa teoría, pero hay quienes dicen que el piloto es el 20%. Y el 80% es el carro.
Chao.